Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Actualment passem més temps amb els mòbils, mirant els mòbils, tocant els mòbils, estan pendent del mòbil que parlant fins i tot a través del mòbil que, amb la, per exemple, amb la nostra parella, si és que en teniu. Per què són tan addictius? En el futur cada cop dependrem més dels smartphones? Què seran capaços de fer els mòbils d'aquí a uns anys? Pot arribar, per exemple, un dia en què les màquines controlin els humans, allò que sempre s'ha dit? Ja ho veurem. D'aquestes i d'altres coses en parlarem amb la Núria Oliver, que és directora científica de Telefònica I+D i experta en àmbits com la intel·ligència artificial, la interacció persona-màquina i el Big Data. Núria Oliver, bona tarda. Benvinguda. De seguida parlarem d'aquestes qüestions relacionades amb, pel que fa als smartphones, a les telefonies, a la intel·ligència artificial, però abans parlem del que, en fi, està a punt de produir-se, perquè vostè és la coorganitzadora del primer TEDx, o TEDx, seria el més correcte, TEDx Barcelona dedicat a l'educació. Primer de tot, ara parlàvem a micro tancat d'una aplicació que la Núria Oliver em deia és una aplicació que ja m'estava dient, no sé què fas, que no la tens, que es diu TED, que és una aplicació on 10-15 minuts persones d'alt nivell fan conferències, no?
Sí, a ver, TED es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el año 1984 y lo que hace es que organiza congresos, empezó organizando un congreso, y las letras TED significa tecnología, diseño y educación. Y su objetivo era traer a los mejores investigadores o personas o intelectuales del mundo para dar unas charlas en un formato muy innovador, porque tiene que ser un formato de 15 a 18 minutos,
¿sí?,
y que contasen una idea que fuese a cambiar el mundo. Entonces, estas charlas de TED en estos congresos, uno de sus compromisos era ponerlas disponibles para el mundo gratuitamente a través de Internet. Porque su filosofía es que el mundo se cambia a través del conocimiento, de la compartición de las ideas. Entonces, todas las charlas están disponibles en Internet, en la página de web www.ted.com.
A més a més, jo sóc molt fan dels TED i n'hi ha de tots els temes. És
de
a dir, persones que parlen de temes personals,
sí,
de temes laborals, de com ser més eficaços en moltes parcel·les de la vida. No?
Sí, entonces, a lo largo del tiempo ha tenido tanto éxito que se ha ido expandiendo esta visión. Entonces, por una parte, hay eventos TED especializados, por ejemplo, TED de medicina o incluso TED de educación. TEDMED se llama, TED, etcétera.
No, disculpi, si no em ressona la taula, els oients em queixen, digui.
Perdón. Y la otra rama de TED ha sido una democratización o una distribución de este concepto de TED a cualquier ciudad del mundo y, de hecho, a casi a cualquier persona del mundo, en un formato que se llama TEDx. Entonces, los eventos TEDx, hay miles de eventos en todo el mundo, en todas las ciudades, y, bueno, para poder organizarlo tienes que cumplir una serie de requisitos, tienes que haber ido a un evento TED, no puede ser cualquier persona, y hay unas reglas muy estrictas del formato y demás, pero son eventos que siguen el mismo formato que un evento TED, pero que están organizados por personas motivadas, siempre con un espíritu de sin ánimo de lucro, voluntariado, en una variedad de temas, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos organizando es el primer evento de TEDx Barcelona dedicado a la educación. Y será el 22 de enero, la semana que viene, todo el día, que también es raro. Normalmente los eventos TEDx suelen ser de unas 4 o 5 horas, pero tenemos tanto contenido y tantas cosas que queremos cubrir, que es un mini congreso de un día entero, y será en Torre Telefónica, en el edificio donde yo trabajo.
Aleshores, aquest esdeveniment només es parlarà de educació.
Sí.
D'educació.
Sí, d'educació i no solamente d'educació en general.
Però què em pots treure d'una jornada com aquestes?
Muchas cosas. A ver, lo hemos estructurado en 3 sesiones principales, en la que tenemos de 5 a 6 ponentes en cada sesión. La primera sesión es sobre valores, la segunda sesión es sobre tecnología y la tercera sesión la llamamos Life as a Journey, la vida como un viaje, y es sobre el concepto de que la educación debería formar parte de la vida. No solamente termina la educación cuando terminas el colegio, deberíamos estar constantemente aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hemos querido innovar en el propio concepto del formato del evento. Entonces, el evento va a ser muy participativo. Hemos pedido a toda la gente que venga con ropa cómoda. Entonces, lo que vamos a hacer es, va a haber, a la hora de la comida, va a ser una comida muy interactiva y ofrecemos un taller gratuito para las personas que vengan. Y entonces va a haber pues un taller de Lego, uno que se llama electrobordado pedagógico, pedagogías invisibles, videojuegos híbridos, gamificación. Entonces cubrimos unos temas súper innovadores, siempre en el contexto de la educación, y es muy hands-on, la gente va a estar haciendo el taller allí. Además, tenemos una sesión que se llama TEDU, de una hora, durante la cual hemos dado la oportunidad a todas las personas que se han registrado al evento a que nos digan si les gustaría, en 3 minutos, decir algo relacionado con la educación. O bien contar un proyecto, o una visión, o un sueño, o un llamamiento al mundo a que deberíamos hacer algo, ¿no? Hemos hecho una selección de los mejores, y los mejores van a tener la oportunidad de presentar durante 3 minutos esta idea on stage, igual que el resto de los ponentes.
Això vol dir que l'educació també evoluciona, és a dir, no, l'educació no podem donar-la per tancada.
Oh, por supuesto que no, desde todas las interpretaciones de esa frase. Mm. La educación no la podemos dar por cerrada en el sentido de que los modelos educativos no pueden ser estancos, y la educación no la podemos dar por cerrada a nivel individual. No podemos pensar que porque he terminado...
Disculpi'm, per tant, quan un govern dicta, fa una llei d'educació i la vol marcar, uh-huh, vostè és, en aquest cas, és partidària de que aquella llei es mantingui i no es toqui, o s'ha d'anar retocant, o quin seria el criteri educatiu?
A ver, yo creo que lo importante es entender cuál es la finalidad de la educación en una sociedad. Y si el objetivo es preparar a las generaciones futuras para que puedan contribuir a la sociedad y crear un mundo mejor, pues yo creo que el aspecto fundamental es entender muy bien cómo va a ser ese mundo dentro de X años para que tengan la preparación que necesitan. Yo creo que uno de los retos con los que nos enfrentamos hoy en día, no solo en la educación, sino también, por ejemplo, con la legislación o la regulación, mm-hmm, es que la velocidad con la que cambia el mundo se está acelerando. ¿Por qué? Por la naturaleza del crecimiento exponencial de la tecnología y el hecho de que la tecnología está embebida en la vida, ¿no? Pero los sistemas... bueno, en general los gobiernos pues son pequeños elefantes o grandes elefantes o mastodontes, uh-huh, que se mueven con mucha más lentitud. Entonces yo creo que el reto que tenemos es ver de qué manera podemos minimizar el desfase que hay entre lo que es la maquinaria inmensa,
burocrática, exacto, ¿no? Legislativa.
Y la realidad del mundo, ¿no? Y yo creo que ahí hay un reto muy grande con la educación, uh-huh, porque la realidad de los estudiantes y de los jóvenes en su día a día en muchos casos es muy diferente a la manera que tienen de estar aprendiendo, estar sentados en un aula X horas, escuchando a una persona todo el rato, la misma persona, cuando luego en su tiempo libre están constantemente siendo estimulados con la tecnología, y es otra manera de aprender también.
¿Y cómo haurien de ser las clases, aleshores? Si les classes que nosaltres vam fer quan érem joves, això representa que ja no funciona, perquè no capta l'atenció dels nens ni dels joves.
Entonces, eso es una pregunta muy difícil de contestar, y no existe una respuesta universal, porque realmente no existe una manera de enseñar que sea universalmente la perfecta para todos. Tenemos diferentes maneras de aprender, existen múltiples inteligencias que tenemos, algunos tenemos más desarrolladas unas inteligencias que otras, entonces la clave es que un modelo no puede funcionar perfectamente bien para todo el mundo, ¿no? Precisamente una de mis motivaciones por organizar este evento es traer aquí a Barcelona a expertos de todo el mundo que están investigando diferentes líneas dentro de la educación, pues para que todos aprendamos y que todos entendamos qué posibilidades hay, qué cosas nuevas hay, dónde podemos mejorar la situación o no. Es muy no
¿Y ens pot posar un exemple de una idea innovadora que
hem fet un guió de 10 pàgines, però ja veig que no passarem de la primera.
Ja t'ha avisat, no.
Sí, sí, m'ho ha dit, però entra la diu, ui, si hablamos solo del TEDx, diu, no tindràs tiempo para nada más. Val, doncs, però m'interessa molt, i per què no va fer aquesta pregunta, també, la de la Marta?
A ver, la misma selección de las temáticas que hemos elegido en el evento es indicativo de la complejidad y de las dimensiones que tienes que considerar cuando hablas de educación. Entonces, es muy tentador, por ejemplo, haber enfocado el evento solo a tecnología y educación, porque es lo más atractivo y demás. Pero es fundamental no olvidarse de los valores. Y sobre todo, yo creo que conforme vivimos en una sociedad en la que las imposiciones externas que nos quizás regulen el comportamiento están desapareciendo, más fuerte tiene que ser nuestros valores y el saber quiénes somos y qué es lo que queremos. Por ejemplo, pues en nuestra generación o en generaciones anteriores, la programación de televisión era una y era esa, y había un programa de niños a las 8 de la tarde y luego salían unos cantando no sé qué, hay que irse a dormir, y todos los niños se iban a dormir.
La familia Telerín.
Eso no existe hoy en día. Entonces, ahora no, ahora puedes ver dibujos animados a las 3 de la madrugada si quieres, ¿no? Entonces, conforme hay menos limitaciones externas que nos regulen el comportamiento, más tenemos nosotros que saber autocontrolarnos, que saber qué es lo que queremos, lo que no queremos, porque no tenemos esas restricciones externas, ¿no? Entonces, todo el tema de valores es muy importante. A lo mejor son valores diferentes a los que funcionaban en el siglo XVIII, porque obviamente el siglo XVIII no tenían internet y demás, o en el siglo XIX, pero no se puede desvincular, ¿no? Y no podemos cegarnos, ¿no?, por lo atractiva que es la tecnología, y yo trabajo con tecnología todo el día y me encanta, ¿no? Pero no podemos simplemente ponerlo en abstracto, ¿no? La tecnología es una herramienta que nos va a ayudar a transformar el mundo y que nos está ayudando a transformar el mundo, pero somos nosotros los que transformamos el mundo con la tecnología, no la tecnología como un ente abstracto, ¿no?, por sí mismo.
¿Y cómo ens està canviant la tecnologia? Vostè deia abans que cada cop tot va més ràpid, ¿no?
Sí, sí. Eso es así. Es algo que quizás no es tan conocido, pero hay una ley que se llama la ley de Moore, que es una ley que, bueno, se ha convertido en ley entre comillas, pero fue una predicción que hizo Andrew Moore en los años, creo que quizá, no me acuerdo, 60 quizás, donde predijo que cada año y medio la velocidad de computación de los ordenadores se duplicaría. Y era algo que parecía como un poco esotérico en aquel entonces, y se ha ido cumpliendo. Y entonces, si algo se va duplicando cada X tiempo, no es una función de crecimiento lineal. Es una función de crecimiento exponencial. Y para nosotros los humanos, entender el crecimiento exponencial no es fácil, porque es una función que crece muy rápidamente, ¿no? Entonces, no solamente la velocidad de computación de los ordenadores, sino la adopción de los móviles, o la cantidad de datos que hay en el mundo, o la capacidad de almacenamiento de datos. Todos estos fenómenos vinculados con la tecnología siguen un crecimiento exponencial. Entonces, este crecimiento exponencial hace que la velocidad del progreso tenga también un crecimiento exponencial. Por poner un ejemplo, la especie humana tardó miles de años, o cientos de miles de años, o la verdad que no sé, pero muchísimos años, en pasar de la sociedad agrícola a la sociedad
industrial, sino de
pasar del hombre cazador al hombre agrícola. Si vas mirando diferentes hitos en la historia de la humanidad, la distancia en el tiempo de un hito al otro se va acortando, hasta el punto que el tiempo que hemos tardado en secuenciar el genoma humano han sido a lo mejor 10 años desde que nos pusimos. Y es increíble pensarlo, ¿no? Entonces, cada vez tardamos menos en conseguir hitos que serían hace 30 años impensables, ¿no? Entonces, esto es por una parte increíblemente positivo, ¿no?, y excitante, pero por otra parte nos resulta muy difícil predecir qué es lo que va a pasar por el hecho de que las cosas cada vez están pasando más deprisa, ¿no? La verdad que no sé lo que me habías preguntado.
No sé si li he contestat, és que li havia preguntat a la velocitat que anem, que ens està canviant molt, que cada cop vivim amb més velocitat i que la tecnologia fa això, no?
Que cada cop anem
amb més velocitat. Per exemple, el mòbil ens ha canviat les vides, i ara mateix doncs tothom té un mòbil, permanentment estem enganxats a l'smartphone. La qüestió és, amb els smartphones estem perdent la capacitat de conversar? O sigui, cada cop tenim més addicció, ens creen aquestes addiccions d'estar permanentment enganxats a l'smartphone, i cap a on anirà això? És a dir, si cada cop tindrem més dependència d'aquests artilugis.
Sí, efectivamente, estoy segura que probablemente lo primero que hagáis todos vosotros cuando os despertáis es mirar vuestro móvil, y lo último que hacéis en el día es mirar el móvil, ¿no? Y hay muchos estudios que cuantifican la cantidad de tiempo que pasamos
móvil. Cuando sales del estudio mires el móvil, entres al móvil, y hay gente que trabaja ya en más móviles todo el
cuando
día.
Cuando estás parado en un semáforo miras el móvil.
Exacto.
Cuando estás... entonces, está
això és,
claro...
¿Això és addicció al móvil?
Bueno, a ver, está claro que es la tecnología con mayor adopción en la historia de la humanidad, porque a diferencia de otras tecnologías como la televisión, es personal, va siempre contigo y además está conectado, ¿no? Que es lo que yo creo que lo hace tan poderoso. Lo que está, a ver, hay muchos aspectos de los que se podría hablar en el contexto del móvil. Si nos fijamos más en el contexto de la comunicación, yo creo que algo que es muy interesante y que yo creo que todavía no sabemos los efectos a largo plazo es el tipo de comunicación que tenemos con el móvil. Porque si miramos a los jóvenes, a los adolescentes, la mayor parte del tiempo envían mensajes de texto, ni siquiera hablan, ¿no? Sí. Entonces casi es una paradoja que nosotros, seres humanos, con 5 sentidos, con lenguaje desarrollado durante miles de años, nos autolimitemos a comunicarnos usando palabras mal escritas, ¿no? Y un lenguaje totalmente empobrecido en comparación a la riqueza de una conversación. Pero es lo que estamos haciendo, es lo que estamos eligiendo hacer como especie humana,
¿no? ¿Y por qué?
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay un conjunto de razones. Antes de contestarte el porqué, quería comentar, y esto es una charla TED que yo creo que te puede interesar ver. Sherry Turkle es una profesora muy, muy conocida de MIT. Y ella ha estudiado mucho el impacto de la tecnología en la sociedad y en la comunicación. Y últimamente se ha interesado mucho por el uso de los móviles y los adolescentes. Y tiene varias charlas de TED, pero la última charla, que está relacionada con su libro, se llama Alone Together. Solos, pero juntos, ¿no? Y habla sobre el sentimiento de, incluso de aislamiento que puedes sentir al estar todo el mundo conectado con otros, pero realmente no estar conectado contigo, ¿no? Y cuenta una anécdota, y entonces ella ha preguntado mucho a adolescentes que ha intentado entender su manera de comunicarse y por qué lo hacen. Y tiene una anécdota de un adolescente que le comenta en una entrevista que hizo. Yo no veo que sea para mí ahora, dice el adolescente, pero sí concibo en un futuro tener una conversación con alguien. Como si fuese algo aspiracional casi a tener, ¿no? Porque en realidad el tipo de comunicación que tienen es, pues...
Que ahí se refería a una conversación oral.
Sí,
oral.
A una conversación cara a cara, porque el 90% de sus interacciones eran utilizando mensajes de texto, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? A ver, yo creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos porque todos lo hacemos.
¿Por qué es más fácil?
Sin duda no es más fácil teclear en un móvil que hablar. A ver, que venga alguna persona que pueda hablar con facilidad y teclear con facilidad y me diga que es más fácil teclear. No es más fácil teclear. Sin embargo, sí que es más, requiere menos atención, porque puedes poner una palabrita mientras yo te hablo a ti. Al mismo tiempo es más discreto. Yo no podría estar hablando contigo y hablando con otro al mismo tiempo. Y te permite mantener conversaciones múltiples al mismo tiempo. Y yo creo que eso es por lo que es tan común, ¿no?, que lo hagamos.
O s'envien una foto, que això ja vol dir moltes coses, s'envien un snapshot, que és la foto que s'esborra, o fins i tot poden parlar i enviar la gravació. I
això pero esto lo de la gravació a mi me parece increíble, porque, a ver, tenemos el teléfono para llamar, ¿no? O sea, me parece increíble que nos mandemos mensajes grabados cuando podemos llamar, pero se hace, ¿no? De hecho, di hace un par de meses una charla sobre el futuro de los móviles y cuando me la estaba preparando, y esto también os puede estar interesante, enseñé un vídeo que se llama I Forgot My Phone, que si no lo conocéis os lo recomiendo. Es un vídeo que hizo un artista en la que enseña un día de una chica a la que se le olvida el móvil, pero a nadie más se le olvida el móvil, ¿no? Entonces es un vídeo que te hace mucho reflexionar sobre la realidad de que todos están todo el rato con el móvil y haciendo fotos y tal, y ella está totalmente como una extranjera, ¿no?
Está penjada, claro, colgada.
Y luego hay una serie de entrevistas que hacen a diferentes adolescentes con relación a este vídeo. Entonces les preguntan pues de cuánto tiempo usan el móvil y tal y cual. Y hay una pregunta en la que les dicen, ¿cuánto tiempo usas el móvil? Y dicen, pues 24 horas del día, 27 horas del día, yo qué sé, absolutamente más horas de las que tiene el día, ¿no? Y les dicen, ¿y cuántas de esas horas estáis hablando por teléfono? Y todos dicen, ¿hablar? La gente se extraña si llamo. De hecho, hay una que dice, ¿debería volver a traer la llamada telefónica, como un gran invento, ¿no? Porque es como que está totalmente desaparecida.
Però el futur passa per aquí.
Entonces, sí, això anirà a més,
no, a ver, jo creo que Hay muchas otras tendencias en el contexto de la tecnología móvil que yo confío y espero que hagan que nuestra interacción con los dispositivos sea mucho más rica y mucho más natural que tener que teclear. Entonces, está habiendo avances muy grandes en la inteligencia artificial, de manera que sea cada vez más concebible que puedas hablar
con
el móvil de tener que teclear. Si quieres mandar mensajes de texto, pero que no tengas que hablar en voz alta, sino puedes utilizar lo que se llaman Bone Conductive Microphones, como por ejemplo tiene Google Glass, que son unos micrófonos que lo que miden son las vibraciones de la mandíbula, de manera que no tengas que emitir sonido, sino que solamente puedas susurrar.
A ver, un moment,
sí,
¿eh?
Sí, aguanta.
O sigui, tindrem un micròfon aquí enganxat a la mandíbula?
Ara l'Olivens ha deixat ja...
No, clar, és que estem tots imaginant...
Però això ja existe, ¿eh?
Però un moment,
no,
com que ja existe?
Amb les Google Glass,
però sí, és el que tiene,
no?
Google Glass. A ver, se llaman micrófonos de conducción de los huesos. Entonces, son micrófonos que no necesitan que tú emitas el sonido para poder... reconocer què és el que estàs dient.
No, però has de parlar per dintre.
Sí.
Però quin sentit té això? Quin és la...
El sentit que té és que una de les barreres per les que no hablamos al mòbil, imagina't que el mòbil tuviese un sistema de inteligència artificial de reconocimiento del habla, com tiene Siri, com tiene Cortana, i que tu le digas, dile a Periquito que voy a llegar tarde, ¿no? Que és lo que hace Siri o lo que hace Cortana hoy en día. Bueno, pues uno de los retos es que... como el móvil está con nosotros en todas partes y en la mayoría de los contextos en los que estamos no estamos solos, desde un punto de vista social y desde un punto de vista de interacción persona-máquina, la gente no se siente cómoda hablándole con el móvil. Y también lo mismo pasa cuando tienes un Bluetooth, un sistema de estos de Bluetooth para con el móvil. Parece que estés hablando solo, ¿no? Sí. Y socialmente...
Sí, hay mucha gente que habla sola, ¿no?
Exacto. Exacto. Entonces, para superar esa barrera... una de las tecnologías es utilizar ese tipo de micrófonos que son mucho más discretos, que no estás en el metro ahí chillando, mándale un mensaje a mi madre que no sé qué, ¿no? Sino que estás hablando para ti mismo. Están produciéndose mucho progreso también en otro tipo de tecnología que nos permita enviar información o mensajes que incluya otras modalidades, no solamente el texto, no solamente las imágenes o el vídeo, pero por ejemplo poder enviar olores, o poder enviar haptics, poder enviar haptics, no sé cómo se dice, sensaciones,
eso.
O sea, sentimiento del tacto. Uh-huh. Por ejemplo, hay proyectos en los que esto está generalmente bastante combinado con ropas inteligentes o con wearables, no solamente es el móvil, ¿no? Entonces, pues tú imagínate que en tu camisa tienes unos actuadores de manera que te pudiesen enviar abrazos, ¿no? Entonces tus hijos te pudiesen enviar un abrazo y tú sientes como un abrazo.
Però això ara m'està parlant de la pel·lícula intel·ligència artificial. Això és pel·lícula? Això és ciència ficció?
Esto, la tecnología la veremos. A ver, con relación a tecnología de smart clothes y de...
No, jo m'ho crec tot, perquè, clar, si tu tires...
Però és que al final ja ens tocarem, perdoneu,
Si tu tires 20 anys enrere y te explican lo que estén fenomenal,
claro,
o tú
exacto,
creus.
Exacto. Entonces, yo creo que el hecho de que ahora enviemos mensajes de texto es porque uno de los grandes retos desde el punto de vista de la investigación es el cómo meter la información y lo que queremos decir a un dispositivo tan pequeño, pero esto es una de las grandes oportunidades que tenemos los que hacemos investigación en este ámbito para disrumpir esa manera y hacerlo de una manera mucho más natural, ¿no? Y mucho más rica también, ¿no? Porque ahora mismo... nos autolimitamos, no?
Deixi'm preguntar, ja que vostè és una experta en Big Data, és a dir, amb el tema dels documents, de tota la informació que cada cop hi ha més a la xarxa, tota aquesta informació que a vegades ens preguntem, això que escrivim, aquestes dades que van amunt i avall, aquest volum d'informació que cada cop n'hi ha més, a on està?
In the cloud?
Físicament,
la meva pregunta és, les meves converses, les meves fotografies, tota la meva vida, qui la té? On està?
Pues
que està en la xarxa. Bueno, la red, esto es como decir...
normalmente...
El ente, está en el ente.
A ver, estará en los servidores y en los centros de almacenamiento de datos de la empresa que sea la que proporciona ese servicio. Si usas WhatsApp, pues estará en los data centers de WhatsApp. Si usas Facebook, estarà en los data centers de Facebook.
Quins volums han de tenir aquestes empreses per aglutinar tota la informació?
Exabytes. O sea, estamos hablando... A ver, por ponerlo en contexto, todas las palabras que hemos dicho la especie humana desde que inventamos el lenguaje serían alrededor, creo que son como de 3 exabytes, para poner un poco una idea. Y ahora mismo, a nivel mundial, estamos ya hablando de miles de exabytes de datos que estamos generando. O sea, es una cantidad que no, es difícil de entender, ¿no? Entonces, en general, yo creo que aquí lo más importante para entender es que el modelo de monetización de Internet es un modelo que está basado en, fundamentalmente, la publicidad. Y esa publicidad, para que tenga éxito, normalmente es personalizada. Y para poder personalizarla, pues todas estas empresas lo que hacen es que intentan modelar a las personas, qué es lo que te gusta, qué es lo que haces, etcétera. Entonces, realmente nada es gratis, eso es lo que tenemos que entender. Si WhatsApp es gratis o Facebook es gratis, es porque pagamos con nuestros datos y con nuestra información personal. Ese es el intercambio que estamos haciendo. Ellos tienen que ganar dinero, porque si no, no existiría, ¿no? Al mismo tiempo, de nuevo, como el progreso de la tecnología es tan rápido y la legislación siempre va por detrás, pues ha habido unos años, desde toda la explosión de Internet, en los que ha habido un desfase entre lo que es la legislación y lo que es la realidad. Pero, tanto a nivel europeo como a nivel de Estados Unidos, de hecho, no sé si ayer Obama escribió un paper nuevo, hay ahora muchas conversaciones sobre el tema de datos personales, de la privacidad, de cuál va a ser el nuevo marco regulatorio en el contexto de los datos personales, ¿no? Entonces, es un problema que es complejo, pero yo creo que el espíritu siempre debería estar centrado en las personas. Es decir, los datos al final son de cada uno de nosotros y hay ciertos principios que deberían seguirse, como el principio del control de los datos, el principio de la transparencia de los datos, de saber para quién los está usando y para qué, que tú sepas dónde están tus datos, qué datos son, etcétera, ¿no? De hecho, nosotros acabamos de lanzar en Telefónica un programa una iniciativa que se llama The Data Transparency Lab, y lo que queremos es, a nivel mundial, fomentar y apoyar, y nosotros mismos realizar iniciativas para fomentar esa transparencia con relación a los datos personales, ¿no? Entonces, yo creo que este es un área en el que vamos a ver mucha actividad en los meses y en los años siguientes, que es personal data. Luego, hay otro tipo de datos que, cuando se habla de big data, así big, que son más datos agregados, totalmente anonimizados, en los que no puedes, por lo general, identificar a ninguna persona, pero que también tienen valor para resolver problemas, ¿no? Y eso es un área, por ejemplo, que nosotros también estamos investigando, que llamamos Big Data for Social Good, que es cómo podemos utilizar estos datos agregados y anonimizados para ayudar a que entidades como Naciones Unidas o como UNICEF o como el Banco Mundial o los gobiernos puedan tomar mejores decisiones cuando hay un desastre natural o cuando hay una riesgo de pandemia o hay unas inundaciones en algún sitio, que puedan tomar mejores decisiones sobre dónde distribuir los recursos porque sepan mejor cuántas pueden ser las personas afectadas en una determinada zona, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que hoy en día, desgraciadamente, muchas veces se toman decisiones con poquísima información, ¿no?
Parlant de dades, deixi'm explicar un estudi on vostè va participar, un estudi molt curiós que feia com una previsió. Això ja és Minority Report, una previsió de a quines zones, un dels molts estudis on que ha treballat vostè, de Londres es podia cometre un crim.
Ja, entonces, això
ja és una previsió d'on passarà una cosa.
A ver, entonces no. Yo quiero separarlo totalmente de Minority Report, porque, y eso es muy importante y agradezco la pregunta, porque cuando hicimos este proyecto, el título del artículo era Crime Prediction, ¿no? Y entonces un montón de social media y de periódicos y tal, ¿no? Enseguida, Minority Report, ¿no? Precogs y tal. Entonces, hay que distinguir muy bien entre modelos de predicción del crimen centrados en las personas, es decir, que predigan si tú vas a cometer un crimen mañana, y modelos de predicción del crimen basados en los lugares. Es decir, si aquí, en esta zona, va a haber algún crimen, pero sin saber si lo va a hacer Periquito o Fulanito, sino simplemente cómo de seguro es este barrio en comparación de otro barrio, ¿no?
¿Pero cómo puede saber eso una máquina?
Entonces, nosotros lo que hicimos fue un acercamiento basado en los lugares, no basado en las personas. Luego, dentro de lo que son modelos de seguridad ciudadana, hay dos teorías que compiten entre ellas. Una es la teoría de Jane Jacobs, que era una activista social americana de los años 60 y 70, donde ella escribió un libro que se llamaba Eyes on the Street, Los ojos en la calle, donde decía que si queremos tener ciudades seguras, deben de ser ciudades que sean amigables, a que haya mucha gente en la calle, a que haya mucha diversidad, porque entonces los unos nos vigilamos a los otros y entonces hay menos probabilidad de que haya alguien y ataque a otra persona o robe a otra persona. Pero luego había una teoría, competencia de esa, que decía lo contrario, que decía las zonas en las que hay mucha diversidad y hay mucha gente son más anónimas, realmente no sabes quién hay y entonces es más probable que haya un crimen, ¿no? Entonces estaban estas dos teorías opuestas. Y nosotros lo que hicimos fue, con datos totalmente agregados, que simplemente te dicen el nivel de actividad que hay en diferentes zonas de la ciudad, pudimos construir modelos para poder determinar si se cumplía una teoría o la otra. Entonces, me preguntabas cómo sabe la máquina. Para, en general, cuando tienes un sistema de inteligencia artificial, la mayoría de los sistemas siguen una metodología que se llama aprendizaje supervisado. Es decir, igual que nosotros aprendemos con ejemplos, pues tú al ordenador le enseñas ejemplos, ¿no? Entonces, para poder enseñar ejemplos, en este caso, nosotros lo que teníamos eran datos de Londres de el número de crímenes que se habían producido en diferentes barrios de la ciudad y al mismo tiempo teníamos información del nivel de actividad que había habido en los diferentes barrios. Entonces lo que hicimos fue un algoritmo de inteligencia artificial que tú lo entrenas, le dices, estos son los niveles de actividad y estos son los crímenes. Y entonces el algoritmo aprende y encuentra correlaciones automáticamente entre ciertas características de la dinámica de la ciudad y el que haya un crimen o no. Y luego, tú no tienes los crímenes, solamente tienes las características de la dinámica y el algoritmo te va diciendo, pues aquí va a haber muchos crímenes o aquí va a haber pocos crímenes, ¿no? Y eso es lo que hicimos.
Com que ja anem malament fatal de temps, deixi'm fer una pregunta. Quan parlem d'intel·ligència artificial, a veure, intel·ligència artificial és allò que a vegades hem vist en cinema, sobretot en ciència-ficció, que tindrem una màquina que es pensarà igual que nosaltres o ens superarà? Serà més intel·ligent? Això es pot donar el cas?
A veure, intel·ligència artificial...
¿De qué estén hablando?
A ver, hoy en día ya interactuamos con muchísimos sistemas de inteligencia artificial. Lo que pasa que el Holy Grail, ¿no? Como el no sé,
Santo Grial
en castellano, en inglés se usa mucho la expresión de la inteligencia artificial, siempre ha sido la inteligencia humana, ¿no? O sea, la aspiración de la inteligencia artificial
sí,
es poder llegar a tener... poder llegar a conseguir un sistema artificial que tenga las mismas características que la inteligencia humana. Ahora mismo estamos muy lejos de ello porque la inteligencia humana es muy compleja y tiene muchos aspectos. Hay aspectos en los que las máquinas y los ordenadores son mucho mejores que nosotros. Por ejemplo, pues en el ajedrez, el sistema Deep Blue de IBM en los años mediados de los 90 ganó a Kasparov, ¿no? O en el análisis de datos, o en tareas más mecánicas. Hay aspectos de nuestra inteligencia en los que nosotros somos mucho mejores, la creatividad, el sentido del humor, el sentido común, ¿no? Etcétera. Entonces, el decir... Si alguna vez llegaremos a tener una máquina que en general el benchmark que se utiliza para poder determinar si un sistema de inteligencia artificial es suficientemente bueno o no, es lo que se llama el test de Turing. No sé si lo conocéis.
Home, vam parlar de...
Dimarts. Un parell de dies.
Exacto.
Però vam parlar per la peli, perquè nosaltres...
Sí, sí. Pues el test de Turing és un test que dissenyó Turing, Alan Turing, donde la idea era que tú tienes una máquina y un humano, pero para una persona que no sabe quién es quién, es incapaz de discernir si las respuestas que le está dando en una interacción vienen de la máquina o vienen del humano, ¿no? Entonces, ese concepto sigue estando vigente como el test que tendría que pasar un sistema de inteligencia artificial. Entonces, a ese nivel, obviamente, no estamos y tardaremos bastante tiempo
pero
en llegar.
Pero puede pasar.
Podría.
¿Y una máquina podría arribar a ser más inteligente que un humà?
A ver, yo creo que es importante...
És a dir, allò que hem vist tants cops a les pel·lícules, de que les màquines acaben dominant
sí,
els humans.
No, a ver, una màquina la puedes apagar, ¿ok? Esto no es que... no estamos hablando.
Hi ha un programa que ho impedeix?
Ara, aquí sempre hi ha en les pel·lis, allò que
a
hi ha
ver,
un programa que...
Exactamente, la inteligencia artificial es maravillosa para películas de ciencia ficción y para situaciones hipotéticas, ¿no? Incluso el mismo concepto de inteligencia es un concepto muy complejo. Y cuando dices que sea más inteligente que un humano, ¿qué significa ser más inteligente que un humano? Porque, de nuevo, he dicho, si significa que juegue mejor al ajedrez que tú, pues sí. Pero si significa que sea capaz de preparar este programa de radio, pues no. O entrevistarme a mí, pues no, ¿no? Entonces, no es una pregunta fácil de contestar. Yo creo que a mí lo que me motiva y por lo que trabajo en lo que trabajo es porque creo firmemente en que la tecnología es una herramienta crítica para mejorar el mundo y que los problemas a los que nos enfrentamos en el siglo XXI a nivel global, el calentamiento, la diferencia de riqueza, las pandemias, las enfermedades, etcétera, todos esos problemas no los vamos a poder resolver sin tecnología. No quiere decir que la tecnología sola los vaya a resolver, pero está claro que sin tecnología no los vamos a resolver. Entonces, como cualquier otra herramienta, la puedes usar con fines maravillosos o con fines horrorosos. La medicina nuclear es muy buena en ciertos casos, pero una bomba nuclear no es tan buena, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con cualquier otra tecnología. Lo que pasa que, pues, como hay muchas películas de inteligencia artificial y demás, pues siempre se presta mucho a...
Siempre acaban malamente. Las películas de inteligencia artificial siempre acaban malamente.
Ahí hay una oportunidad para hacer una que acabe bien y entonces cambiar un poco la percepción. Bueno. Pero yo creo que lo más importante es el darnos cuenta de que tenemos esta gran oportunidad de usar la tecnología para que la especie humana pueda progresar y todos tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Y yo creo que eso es la manera que tendríamos que tener todos de ver la tecnología.
Núria Oliver, estarem atents a aquesta edició, primera edició a Barcelona del TEDx. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, directora científica de Telefònica I+D. A més, com dèiem, experta en àmbits com la intel·ligència artificial, la interacció persona-màquina i el que dèiem, tota la recopilació de dates. Repeteixo, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i hasta el dia 22.
Molt bé, ens veiem el dia 22 i seguirem de prop el que en aquest cas es vagi publicant en aquesta aplicació anomenada TED. Fem una pausa, 2 minuts i tornem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.